Bienvenidos al podcast de Planeta de Libros, un podcast donde hablamos de libros y autores. Para el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Blanca Mary Sánchez. Ella nos viene acompañando en una serie de episodios y en una serie de podcasts en los que hemos hablado de la ansiedad, en los que hemos hablado de cómo reprogramar la mente, cómo regular nuestras emociones, cómo estar bien con nuestro cerebro y cómo poder equilibrar ese bienestar mental que tanto necesitamos. Blanca Mary, bienvenida.
Hola y hola a todos. Muy feliz de que estemos acá hablando una vez más de este tema que tanto nos gusta.
Blanca Mary es la fundadora y directora de la empresa Mente Sana, enfocada en el desarrollo del potencial del talento humano de las organizaciones. Blanca Mary, muchas gracias por estar aquí. En este episodio, en que, como les decía, hemos hablado anteriormente de la ansiedad, de regular emociones, de entrenar nuestra mente, de reprogramar nuestro cerebro, de identificar los patrones mentales y demás, en este episodio es muy especial porque vamos a hablar de los hábitos para prevenir la ansiedad. Y entendemos que los hábitos es algo que hacemos diariamente, que hacemos de forma recurrente, pero quiero empezar esto con un libro, trayendo a la mente un libro escrito también por nuestra autora, El Arte de Pensar Bien. ¿Y por qué traigo a colación el libro? Porque en este libro tú nos decías que los hábitos no se crean en 21 días, que es ese mito que uno tiene, que si haces 21 días la misma cosa, esto se te va a crear un hábito. Y que fue un poco... digamos que la gente dijo, ¿cómo así? Que no se crean 21 días. Cuéntanos un poco de eso.
Queridos amigos, que les rompí el corazón. Eso no es real. ¿Cómo les parece que es una tradición? Ha habido unos estudios hace años de cuando las personas perdían un miembro, en 21 días dejaban de tener la sensación del miembro fantasma. Alguien muy creativo le metió marketing al asunto y empezaron a salir el reto de 21 días para tal cosa. Pero no hay pruebas reales. ¿Qué es lo que pasa? En 21 días tú generas una nueva red neuronal. Si el día 22 dejaste de meditar, volviste a comer dulces, dejaste de ejercitarte, esa plática se perdió porque la red neuronal se rompe. ¿Cuánto tiempo necesitas? Aprox 65 días para temas que sean exigentes. Para cosas sencillas como incluir fruta en tu almuerzo, puedes demorarte 12 días. Para decir voy a dormir bien, pues necesitas 63. Pero para decir voy a hacer ejercicio o voy a leer, voy a meditar, aproximadamente necesitas 65. Para que tu cerebro logre en los primeros 21 días crear la red neuronal. En los segundos, hacerla más gruesa. Y ya en los terceros, para lograr entre 63 y 65, recablear toda tu cabeza. Ahí tienes un hábito. Entonces, por eso es que el nuevo libro dura 8 semanas. Porque le apuntamos a que generes hábitos de bienestar, hábitos de salud mental, hábitos de regulación, de relajación, que te permitan no solamente sentirte bien, sino transformar tu relación con las emociones.
Claro que sí. Y acaba una pregunta, y es que, bueno, para quienes no han escuchado nuestros dos podcasts anteriores, los invitamos a que los escuchen, están muy interesantes, y sobre todo porque hablamos del libro precisamente de Blanca Mary, de Ansiosos y Agotados a Tranquilos y Enfocados. En este libro van a encontrar una serie de ejercicios que les van a ayudar para prevenir y para curar la ansiedad de forma definitiva en sus vidas. Hablando de este libro, en la última parte, Blanca Mary, tú nos hablas de las recaídas. Y es que entendamos que las recaídas, claro, la recuperación de la ansiedad no es un proceso lineal. Uh-huh. Hay altos y bajos. Puede que un día estés bien, puede que otro día no. Pero es un poco en qué consiste una recaída y cómo las personas pueden identificar que están teniendo una recaída.
Bueno, lo primero es tenemos que entender que la ansiedad es un hábito mental. Es una manera en la que tú afrontas las situaciones. Miren, en los últimos 10 años, la Universidad de Pensilvania ha hecho muchos estudios y que ha demostrado cómo la ansiedad se perpetúa cuando tú entras en un bucle de preocupación. Entonces, si yo digo, ya estoy durmiendo bien, ya estoy haciendo mis ejercicios de respiración, me siento con más energía y llevo 4 semanas sintiéndome bien, las personas muchas veces tienen miedo a volver a sentir ansiedad. Y acá quiero decirles algo. Todos tenemos ansiedad, pero no todos sufrimos la ansiedad. Cuando tú dices, oiga, tengo ansiedad porque sé que se viene una situación de un cambio económico o un cambio social o un cambio, lo que ustedes quieran. Cuando identifico lo normal que hace el cuerpo ante la incertidumbre es prender las señales de alerta. ¿Qué te está diciendo la ansiedad? Estés atento, que estés enfocado, que estés piloso con lo que viene. Pero ¿qué pasa y cuándo vamos como hacia la recaída? Igual que pasa con las adicciones, tenemos que aprender a diferenciar entre un desliz y una recaída. ¿Qué es un desliz? Vuelvo a entrar en el bucle de la ansiedad. Vuelvo a rumiar y me doy cuenta, tengo que presentar un informe y comencé otra vez a generar pensamientos negativos de me va a ir mal, no lo voy a lograr, me voy a equivocar. Cuando tú te das cuenta que estás entrando en esa rumiación, el primer paso es parar y decir, ok, sí, estoy pensando cosas que me pueden llevar a entrar en la misma situación que estaba antes. Pero ¿cómo diferenciarlo? Cuando tú estás en un desliz, paras, respiras y dices, estoy cayendo otra vez en los pensamientos de antes, y buscas en tu cabeza qué estrategias tengo, qué herramientas tengo para volverme a equilibrar, y pasas a la acción. ¿Cómo sabes que ya estás en una recaída? Pues porque llevas 2 semanas en que volviste a rumiar, volviste a darle vueltas al asunto, no estás durmiendo bien, no estás haciendo tus ejercicios de relajación, no estás haciendo prácticas que te generen bienestar. Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Lo primero, empieza a escribir, haz un seguimiento. Vuelves, algo que les decía yo en el podcast anterior, ¿cómo están los mínimos? El sueño, la alimentación, la actividad física, ¿qué está pasando con esto? No, es que entonces me estoy quedando hasta las 12 de la noche viendo redes sociales. O no, estoy comiendo muchos más dulces de los que comía antes. Identificar esas conductas que cambiamos y hacer los ajustes son los que hacen que podamos detener la recaída. Incluso, ya recaí, listo. Llevo 1.5 meses en lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Coloque el freno de mano. Pare y diga, hoy es el día cero. No esperes a que sea el lunes, no esperes a que sea el primero del otro mes, no esperes el 31 de diciembre. No, aquí y ahora. Después de este segundo, vuelvo y reinicio. Le pongo un reset y arranco nuevamente con mi vida, dándome cuenta de que todos los momentos son fantásticos para volver a iniciar. Entonces, eso es súper importante. La manera en la que interpretamos el volver a repetir conductas antiguas hace que estemos en desliz, estemos en recaída, o que realmente como que retrocedamos todo lo que habíamos avanzado y terminemos en el punto de partida.
Ok, y hay que tener algo en cuenta que nos hablas también en el libro, y es cómo identificar esos factores de riesgo. ¿Cómo identifico que, el término que se ha venido utilizando, y es tener, cómo son mis banderas rojas, cuáles son mis factores de riesgo que puedo identificar y puedo decir, ok, sí, esto es una señal de puedo tener una recaída más adelante, quiero controlarla desde este momento, o cómo podría
Tengo un ejemplo. Un cliente que tenía un súper comercial, cada que era el cierre, él empezaba a sentir 3 días antes que le sudaban más de lo normal las manos, o que tenía mucha inquietud motora, entonces movía su cuerpo todo el tiempo, que le costaba más dormirse. Otro tenía un compañero que cuando pasaba mucho tiempo hablando con él, pues se cargaba de toda esta negatividad y esto lo llevaba a la ansiedad. Hacer una lista y tener claro cuáles son mis detonantes. No, es que mis detonantes son que me despierto en la madrugada, comienzo a rumiar. Perfecto, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué vas a hacer? Si sientes que la respuesta es física, que te están sudando mucho las manos, ¿cuáles de las herramientas que ya conociste en el libro vas a aplicar? No, me voy a sentar y voy a hacer 3 minutos de respiración atenta. O me voy a lavar las manos con agua fría. O me voy a decir una afirmación a mí mismo de todo va a salir bien porque yo voy a hacer que salga bien. Entonces, como tomar claridad de qué es un factor de riesgo y cómo lo neutralizo. Un plan como que, si pasa esto, entonces así bajas la incertidumbre y evitas volver a la recaída. Volver. Mira, de esto hablábamos en el arte de pensar bien, y son las etapas de la transformación personal. Uno pasa como por precontemplación. Ni siquiera he pensado que tengo que aprender a regular mis emociones. Contemplación. Oiga, ¿qué pasaría si yo aprendo a regular las emociones? Preparación. Ir y buscar la información para poder lograrlo. Y luego la parte fácil. Práctica, práctica, práctica. Y ya eso te lleva a que te recuperes. Si en algún momento recaíste, pues mira en cuál de las etapas anteriores estás y vuelve y comienza. Mira que acá la parte más importante es la mejor forma de uno prevenir una recaída es haciendo de las prácticas del bienestar parte de nuestra vida. Cuando tú sabes que todo, por ejemplo, yo no tengo que poner alarma para hacer mindfulness, porque pues llevo 15 años haciéndolo, entonces todos los días mi cuerpo, ¿qué hace? Dice, me levanto, hago mindfulness. Sea sábado, domingo, esté de viaje, esté donde esté, ya hace parte de mi vida. Entonces yo creo que volverlo parte de nuestras rutinas es la manera más fácil de no recaer en las conductas anteriores.
Y hablando de rutinas, y para las personas que nos están escuchando en este momento, que quisieran empezar a hacer una rutina y que dicen, ok, yo quiero empezar a hacer estos ejercicios, quiero tener el libro y voy a empezar y demás, ¿cómo podrían iniciar esas rutinas? ¿Cuál sería la recomendación que les darías en cuanto a, no sé, puede que haya muchas personas que nos estén escuchando y digan, no sé cómo empezar, o sea, no sé cómo establecer una rutina? Yo me levanto, suena la alarma, hago 5 minutos de pereza, me levanto, voy al baño, ¿cómo hacer esa rutina para mi día a día?
Bueno, ¿qué tan pro la quieres? ¿Básico, intermedio o avanzado?
¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? ¿Será que la hacemos pro? La gente que dice.
Bueno, vamos a ir con el básico, pues.
Eso, vámonos con el básico.
La rutina para dummies, la más sencillita de todas. Uno, me hacen el favor y una sola alarma y a conquistar el mundo. Hoy, ya en este tercer podcast, vine más exigente.
Sí, ya deben haber aprendido.
Sí, eso ya es otro nivel. Mira, pues, si tienen más de una alarma, ustedes están inyectando cortisol. Entonces, alarma 1, cortisol. Alarma 2, cortisol. Alarma 3, cortisol. Yo tuve un cliente, tenía 12 alarmas. Y yo le decía, oiga, ¿usted no quiere dormir esa horita que cada 5 minutos le está sonando esa alarma? Porque cada vez que nos sobresaltamos para despertar, quemamos energía mental muy valiosa. Entonces, es como que le estás diciendo a la mente, no quiero empezar este día, y es levantarte el día, perdónenme, pero es como perdedor. Porque estás aplazando tu vida, estás aplazando el nuevo día, entonces, tipo 9 de la mañana, ya vas a estar agotada. ¿Por qué? Porque te generaste tanto estrés, con cada alarma es un estresor. Una sola y listo. Y llegas a un punto en que yo me levanto sin alarma. Y tengo un superpoder, eso no se los he contado. Si yo me tengo que ir de viaje para cualquier lado y tengo que despertarme en la madrugada, mi cerebro funciona así. Yo, tengo que salir de mi casa a las 3 de la mañana, a las 2 mi cerebro se despierta. Mi esposo incluso dice, eso es brujería, ¿qué es eso?
¿Tienes una alarma en el
sí,
cerebro?
Sí, porque yo coloco el celular a esa hora y 5 minutos antes de que suene, me despierto. Porque la mente hace todo lo que tú quieras, lo que tú le entrenes. Entonces, una sola alarma, se despiertan, no salten como un resorte, sean conscientes, respiren, agradezcan, oren, lo que quieran, visualicen. Paso 2. Cuando se estén bañando, como van a ser muy valientes y quieren activar el sistema parasimpático para estar relajados y enfocados y activos, van a activar el poder del frío y se acuerdan de mí. Entonces, ponen el agua fría. Bueno, si son muy valientes, toda con frío, independientemente de la ciudad que estén. Entonces, con toda, con el frío y aguantan. Si no, si son menos valientes, últimos 30 segundos, pues. Con toda el frío para activar su cuerpo. ¿Qué hacen con esto? El frío hace que nos dé más resistencia ante el estrés. Cuando tengan un día durísimo, ducha con todo, con agua fría. Porque si se bañan con agua muy calientica, los va a relajar y cuando venga el estresor, pues no están preparados. Si se bañan con fría, van a estar más preparados para superar el estrés. Estoy listo. Se
bañaron. La gripa,
sí, claro. No, eso sube el sistema de defensas. Yo puedo decir, sin gripa desde 2019. No me ha dado nada. Ay, tengo un sistema inmune impresionante. Entonces, agua fría. Ya salieron. Desayunen con proteína, por favor. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita proteína para poder funcionar bien. No se tome el cafecito todavía. Espere. Tome cualquier otra bebida. Té, lo que quieran. Y cuando ya llegue a la oficina, después de una hora de que se despertó o donde sea que estén, una hora mínimo después de despertar, ahí se toman el café.
Ok, o sea, el tinto mañanero tan pronto te levantas, no.
No es bueno. Ah, me faltó una cosa. Cuando despertamos, tenemos que tomarnos un vaso grandísimo de agua, porque en la noche se te deshidrata el cerebro. Lo primero que hay que hacer es tomar agua.
Ok.
Si tú llegas a la oficina y te vas a tomar el cafecito, el café es diurético, entonces te va a deshidratar. Entonces, si te tomas el café, te tomas un vaso de agua. Por cada café, un vaso de agua o 2 vasos de agua. Okay. Porque a veces nos sentimos somnolientos y resulta que no te falta el café para despertar. Tu cerebro está deshidratado, te genera niebla mental y por eso es que te da sueño. Y entonces uno toma y toma café y sigue con sueño. ¿Sí ves?
Claro, sí, el café después del almuerzo y uno dice, ay, me tomo un cafecito y esto fijo me despierta.
Ah, bueno, ahí viene una cosa. Listo, entonces ya llegamos al almuerzo. Acabaste de almorzar. Si comiste muchos carbohidratos simples, viene la ola alcalina. Cuando decimos la hora boba, se llama la ola alcalina, porque tu cuerpo entra en somnolencia para que tú proceses todo eso que te comiste. Entonces, si te vas a tomar el cafecito después del almuerzo, tómate el café con un vaso de agua y así pasa más rápido esa ola alcalina. En la tarde, no café después de las 2, porque la cafeína dura 14 horas en el organismo. Te tomas un café a las 5 de la tarde, te llegan las 5 de la mañana y aunque, como decía mi santísima madre, ella decía, yo me puedo tomar un café a las 10 de la noche y me acuesto y duermo. Dormir no es lo mismo que descansar. Si te tomas un cafecito más tarde y te dura 14 horas, esa cafeína en el organismo no vas a entrar en sueño profundo. Entonces tu cerebro no se va a limpiar, no va a lograr generar esas nuevas redes neuronales y tampoco va a lograr consolidar el aprendizaje. Entonces al otro día vas a estar desconcentrado, malhumorado y con falta de memoria. Entonces mira que son acciones muy pequeñas, pero que podemos incluir en esa rutina. Y para cerrar el día, tus últimos 10 minutos son para visualizar, para pensar en lo mejor del día y para terminar agradeciendo, para dormirte viendo tus metas. Cuando haces eso, tu sueño es más restaurador y estás más orientado al logro y se te baja el estrés.
Pero me encantó esa rutina. O sea, no es básica, es ya la rutina que necesitamos. Y quiero preguntarte algo, y es que también para meterlo dentro de nuestra rutina, pues digamos que las personas constantemente nos quejamos del día a día. Entonces nos quejamos porque se me hizo tarde para el trabajo. Nos quejamos porque acabo de coger el transporte público y me muy lleno. Nos quejamos porque mi compañero o mi jefe me acaba de pedir algo que no quería hacer. Todo el tiempo estamos, digamos, como enviándole a nuestro cerebro esas quejas de ay, no quiero esto. ¿Qué pasa en el cerebro cuando nos quejamos?
Lo que pasa es que somos los eternos inconformes. Que le decimos a una persona, oye, nos reunimos a las 7 de la mañana. Ay, tan temprano. Bueno, no, listo. 7 de la noche. Ay, tan tarde. 3 de la tarde. No, me parte la jornada. Nada nos sirve. Y tenemos la epidemia de las quejas. Personas que de todo se quejan. Nada les sirve. Entonces empezar a identificar, bueno, cuando me estoy quejando por algo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Listo. Me cogió la tarde, me levanté tarde, me voy quejándome al trabajo de que me cogió la tarde. Si yo paro y digo, me voy a responsabilizar. ¿De qué me estoy quejando? ¿De que voy parte para el trabajo? Bueno, ¿y cuál parte es mi responsabilidad? ¿Usted se levantó a tiempo? ¿Usted optimizó el tiempo? ¿Usted hizo lo que tenía que hacer? No, es que puse 14 alarmas. Entonces me levanté tarde. Ok, asuma, es su responsabilidad. Entonces, ¿qué va a hacer la próxima vez? Ah, no, entonces mañana voy a quitar las alarmas, voy a poner una sola. Encontrar alternativas, porque cada que tú te quejas, le inyectas pero cantidades impresionantes de cortisol al cerebro, porque, ¿qué estás diciendo? Hay muchas amenazas. La amenaza del transporte, la amenaza de mi jefe, la amenaza de tantas cosas. Y a largo plazo estás acabando con tu cerebro porque estás matando tus neuronas. Imagínate esto. Es como que tienes un bloque de mantequilla, tú le estás poniendo un soplete. Estás acabando con tus redes neuronales. Entonces, por eso es que después vienen los temas de sentirnos tristes, sentirnos malhumorados, y en la medida que lo vas repitiendo, pues termina convirtiéndose en parte de tu personalidad. Personas que vemos que uno dice, ¡ay, qué persona tan amargada! Siempre se queja, nada le sirve. Te desgasta emocionalmente, porque en ese intercambio de emociones termina contagiándote. ¿Te ha pasado? Personas con las que uno habla y uno dice, ¡uy, esta persona me roba la energía, quedo desgastado!
Claro, incluso personas que te encuentras después de mucho tiempo, que tenían una época de que sabías que eras una persona que, digamos, se quejaba mucho de muchas cosas, y te la encuentras al pasar el tiempo y sigue en la misma situación. Digamos que su vida no cambia, porque siento yo, tú que eres la experta en el tema, siento yo que esa energía no se va, porque siempre está atrayendo la misma energía de la queja y de esa señal a su cerebro.
Imaginémonos una cosa, es como que vamos al gimnasio. Y siempre que vamos al gimnasio, entrenamos el bíceps de la mano izquierda. Y oiga, pero ¿por qué no se me empareja el bíceps de la mano derecha? Pues porque usted sigue entrenando un solo lado. Entonces han entrenado tanto esa red neuronal de la queja, de los obstáculos, del pesimismo, que su sistema reticular ascendente no ve otra cosa. Entonces siempre vas a ver obstáculos, siempre vas a ver limitantes. El ser capaz de volvernos unos optimistas inteligentes, que tú pares y digas, ok, ante este escenario tan complejo, ¿qué oportunidades puedo buscar? ¿Qué alternativas pueden haber? No es volvernos optimistas ñoños y decirnos mentiras. Es parar y decir, ¿qué posibilidades no estoy viendo? Y siempre que te quieras quejar, cuando te vas a quejar, bueno, no viene el bus, perfecto. ¿Tú tienes control sobre esa situación? ¿Puedes cambiarlo? No. Lo único que puedes modificar es cómo respondes ante la situación. Listo, mientras que viene el bus, voy a hacer acá mi ejercicio de respiración mientras que llega. Y bajo el estrés. O voy a colocar el podcast de Planeta de Libros y voy a aprender algo útil.
El podcast con Blanca Mili Sánchez.
O voy a escuchar un audio, voy a poner música. Como no abrumarnos por lo que no está en nuestro control, porque no está en nuestro control. Pero si puedes modificarlo, pasa a la acción. No quedarnos simplemente estando interesados, sino comprometernos con lo que realmente queremos ver. Cambiemos las quejas por pasar a la acción.
Me gusta mucho eso. Yo creo que ojalá lo hayan anotado las personas que nos están escuchando en este momento. Y ya que hablamos de las quejas y de cómo esas quejas y afectan tanto a nuestro cerebro y le envían esas señales negativas, va un poco también a cada vez que te quejas y cada vez que digamos que le inyectas, como nos decías, cortisol al cerebro, pues sientes que tu día, que tienes un día pésimo. O sea, digamos que cada vez que nos llenamos de esa energía negativa, cada vez que nos llenamos de ese cortisol, cada vez que llenamos, que le exigimos tanto a nuestro cerebro, pues resulta que tenemos casi todos los días malos. Hay personas que tienen todos los días en que dicen, no, hoy no me fue bien, hoy no está chévere mi día, hoy tengo depresión.
Tengo una mala racha.
Sí, exacto, la famosa depre, la famosa crisis existencial, entonces no sé qué estoy haciendo con mi vida, bueno, un montón de cosas. Y es cómo superar un mal día, cómo entender que no, es solo un día, no es la vida misma.
Hay una frase que me gusta decir mucho y es que tener un mal día no es tener una mala vida. Todos, queridos míos, tenemos malos días. Yo tengo malos días y no pasa nada porque pienso que pues está bien no estar bien. Tenemos derecho a sentir todas las emociones, todas son válidas. Tienes derecho a decir, hoy estoy triste, hoy no tengo energía, hoy estoy de mal humor y no pasa nada, porque eso también va a pasar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Darnos cuenta que tenemos el poder y la posibilidad de implementar acciones muy fáciles, muy sencillas, para ir mejorando de manera natural y paulatina. No nada de eso de, ay, no voy a decir, soy súper, hiper, mega bien. No es real. Sino cómo voy transitando la emoción, cómo la voy modulando para ir sintiéndome cada vez mejor y que pueda cerrar bien el día. Entonces, lo primero, no va a durar para siempre. El que tengas ansiedad hoy no quiere decir que todos los días de tu vida van a ser así. Cuando tenemos ansiedad, creemos eso. O cuando tenemos estrés, ¡ay, qué vida tan estresante! Sí, queridos míos, vivir es un acto estresante. Porque vivir es aprender, crecer, retarnos. Pero el que sea estresante no quiere decir que sea negativo. No hay, miren las mamás, esas mujeres maravillosas, valientes, creadoras de vida. No hay nada más estresante que ir a parir el hijo. El dolor que sienten es inmenso, pero la sensación de satisfacción cuando les entregan ese pequeño o esa pequeña es fantástico. Cuando decimos estoy en un proceso de selección y al final te ganaste el puesto, cuando estoy en un cierre de mes, entonces uno, aceptar la transitoriedad de la vida. Ayer iba por la calle y vi un graffiti buenísimo en un mural que decía, toda la vida es poco. Claro, cuando tú dices para amar, para vivir, para aprender, es sentir que es un soplo la vida, pero como cada día le pongo una intención y lo disfruto. Entonces uno, entender que es transitorio. Dos, como no querer ser perfectos, porque es que queremos la vida de Barbie. Entonces,
la de las redes sociales, sí, la del influenciador que nos vende la felicidad.
De todo es perfecto, no es real. Entonces, bueno, sí, no todo es perfecto en mi vida, pero qué cosas buenas están pasando. Seguramente si nos estás escuchando, tienes un equipo que te permite escuchar otras cosas, tienes audición, si no, no estarías acá. Empezar a identificar, aunque el día sea difícil, ¿qué va bien en mi vida? Eso es una pregunta tan poderosa, porque como que nos abre todo el espectro y nos dice, puedo ver, estoy sano, tengo una vida que puedo vivir. Hay al menos un ser en el mundo que le importa, así sea tu gato, que tú estés vivo. Entonces, como conectar con estas posibilidades y saber que yo tengo un mantra y se los voy a dejar a ustedes, se los regalo, que es, Cuando yo tengo un mal día, yo me digo, yo pude, yo puedo y yo podré. Nosotros pudimos, por eso estamos acá, por los logros que hemos tenido. Nosotros podemos porque hoy podemos tomar acción. Y nosotros podremos en el futuro si decidimos ir avanzando un día a la vez. Todos hemos pasado por lugares más difíciles, más complicados, y hemos seguido avanzando. Entonces, cuando tú miras hacia el pasado y dices, oiga, eso estuvo muy duro, pero pues no fue el fin del mundo, te da la esperanza de que las cosas pueden mejorar. Entonces, no trates de que sea perfecto, busca alternativas y sentir todas las emociones. Es viable, es posible, y puedes salir y decir, voy a buscar una canción de esas que me alegran. Porque no has visto que uno hace lo contrario. Uno está, sí. Estoy con el corazón partido, voy a colocar música de despecho. Estoy triste, voy a poner música que me haga sentir peor. Sí. ¿Qué tal si decimos, no, voy a colocar una canción inspiradora o una canción que me conecte con un momento bonito de la vida? Pequeñas acciones que generan grandes cambios en tu mente, en tu cuerpo y en tu cerebro.
Me encantaron esos consejos que nos diste para superar un mal día, y hay que entender que los días pues pasan como todo. Todos los días tenemos una nueva oportunidad de hacer y de mejorar en nuestras prácticas diarias. Hay algo que me gustó mucho del libro y regresando un poco al tema de los hábitos para prevenir la ansiedad, es que nos hablas de que para prevenir una recaída en la ansiedad es cultivar el bienestar emocional. ¿Qué es el bienestar emocional y cómo se puede cultivar?
Mira, el bienestar emocional es como cuando uno se levanta así con los sonidos de los pajaritos de Blancanieves, turururu, como que sientes que todo va bien en tu vida, que tienes alegría, que estás inspirado, que tienes ganas de hacer cosas. El bienestar emocional es cuando tú dices, no necesito que nada sea distinto para sentirme bien. Y ahí quiero como acuñar algo, y es que yo pienso, siento y estoy convencidísima que el concepto de felicidad está sobrevalorado. Porque todos queremos ser súper felices. Y uno ve a la gente en Instagram y dice, todo el mundo es feliz menos yo. Tengo que ser feliz. ¿Qué hago? Me voy a comprar ese carro para ser feliz. Me voy a comprar esa faja. Y no, nada de eso te da felicidad. Y ahí es donde yo hago esta apuesta de apostemos por la tranquilidad, apostemos por la calma. Nadie nos dice que la tranquilidad y la calma no son otras formas de ser felices. Entonces, cuando tú dices, quiero bienestar emocional, es cómo toco base en ese punto de equilibrio. ¿Cómo bajo la intensidad de una emoción? ¿Cómo me conecto con las personas que me inspiran? ¿Cómo me conecto con esos momentos que me dan calma? Hay un ejercicio que lo tengo en el libro y es muy chévere. Y es, por ejemplo, el garabateo emocional. La arte terapia es una nota. Entonces, estás ofuscado, triste, molesto, lo que sea. Vas a coger una hoja y vas a garabatear. Dibuja lo que sientes. No tienes que ser ahí Van Gogh. Simplemente haz monachitos. Y si quieres ser mucho más, digamos, pro, con tu mano no dominante. Entonces, okay, si eres diestro con la izquierda, si eres siniestro con la derecha, y dices, voy a hacer dibujos de lo que estoy sintiendo. Después, siguiente página, vas a escribir durante un minuto lo que sientas. Escribes, escribes, escribes. Pasas la página. Cosas de las que estoy agradecido. Tum, 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 tum. Y otra vez, una acción que puedo tomar para mejorar lo que estoy sintiendo. Y puede que tú digas, no, es que la acción que voy a tomar es, me voy a lavar las manitos y me voy a imaginar que me estoy quitando toda esta tensión o todo este estrés, toda esta ansiedad, o voy a parar un minuto y respiro. Empezar a incluir estas pequeñas acciones en tu día a día. Que tú digas, lunes, hoy relajación. Entonces voy a hacer 3 pausas en el día de 2 minutos para relajarme. Martes, gratitud. Hoy conecto con la gratitud. Miércoles, relaciones positivas. Hoy voy a ser muy consciente cuando tenga conversaciones con otras personas. No, y así nos podíamos quedar acá viendo ejemplos 3 años. Pero mira qué es tomar una actitud más proactiva frente a lo que quieres sentir y frente a la vida que tú quieres tener. Dejar de sentirnos víctimas de las circunstancias, sea por el estrés, por la ansiedad, por el agotamiento, todo se puede revertir cuando pasamos a la acción y buscamos herramientas que nos permitan sentirnos bien.
Me gusta mucho eso. Y aprovecho porque seguramente este podcast lo estarán escuchando muchas personas que han sido padres, que tienen hijos, padres, madres, o que están en el proyecto de tener hijos, o que mujeres que están embarazadas y demás. Y es un poco, estamos en la generación que de alguna forma está cada vez más ansiosa y que siente cada vez más depresión. Lo vemos a diario, vemos muchos casos. Y un poco, digamos que lo que uno ve en redes sociales, sobre todo de jóvenes, es eso, que están mucho más ansiosos, que están más preocupados, que no le ven una parte positiva o proactiva a la vida. Y es para esos papás, digamos que cómo puedo identificar esos comportamientos en mis hijos. Sobre todo me enfoco en los hijos, por lo que te comento, es que uno lo ve mucho en redes sociales. Y es cómo poder identificar esos patrones en mis hijos de poder decir, tienen ansiedad. Hijos, sobrinos, hermanos, digamos que todas las personas que tengan familiares que están en esa etapa juvenil.
Hay una cosa y es que los niños y los jóvenes, como están creciendo en un mundo distinto, tienen menos miedo a hablar de salud mental. Por eso es que a veces nos asusta a los que estamos más grandes y decimos, oiga, todo el mundo tiene ansiedad. No, es que los números en el mundo son tenaces. Hay países en que 7 de cada 10 expresan ansiedad, otros en que 5 entre 4, y cada vez esto se va incrementando. Entonces, cuando yo digo, si mi hijo, por ejemplo, está viendo el entorno negativo, no es capaz de sentirse enfocado, tiene mucha rumiación, o los niños chiquitines, señoras, mamás, papás, abuelitos, todos, por favor, los niños que se comen las uñitas, eso se llama onicofagia, de que échele el esmalte que pica. No, usted simplemente está tapando una situación de ansiedad que le está experimentando. El parar y decir, oye, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Tienes algún problema? ¿Qué te produce miedo? Los que se arrancan los cueritos de los deditos, incluso sangran los dedos por la ansiedad. O los adolescentes que se cortan, que se arrancan el cabello, de tantas, digamos, conductas expresas que intentan con el dolor como neutralizar la sensación de ansiedad. Y aquí nos toca abordar un tema que es muy delicado y es las personas que se suicidan no lo hacen porque quieran dejar de vivir, lo hacen porque quieren dejar de sufrir. Porque el sufrimiento es tan grande que termina desbordándolos. Entonces, los papás, mamás, todos los que estaban cuidadores, el empezar a aprender de estos temas de salud mental. Mira que incluso el libro puede ser una guía para uno promover el bienestar en cualquier escenario. Si eres un profesor, llévate el libro y di, voy a correr el programa con mis estudiantes o comprémoslo y miremos en la casa, en familia, cómo llevamos estas prácticas y aprendemos a sentirnos bien. Si eres el líder en una compañía, inclúyelo dentro de las prácticas de seguridad y salud en el trabajo, dentro de las reuniones, de cómo nos gestionamos y cómo generamos como una ola de bienestar emocional y de salud mental que nos ayude a tener un diferencial. Creo que lo hablábamos en el podcast más corporativo y es el mejor diferencial en este momento, seas una familia, seas una pareja, seas una empresa, es tu salud mental.
Me parece súper importante lo que estás diciendo y es porque el libro está hecho para todos. Es decir, el libro no está hecho para la persona que tiene ansiedad, que ya la padece, sino el libro está hecho para si eres, no eres una persona que tiene ansiedad, lo puedes comprar y puedes empezar a identificar esos patrones. El libro está hecho para aquellos cuidadores que están con personas que sienten ansiedad, o el libro está hecho para aquellos que quieren prevenir a una persona que tiene ansiedad. El libro está hecho para todos.
Sí, es que el objetivo es incrementar nuestro bienestar emocional. Es una guía para eso, en el que yo digo, bueno, voy a implementar este plan de 8 semanas y voy a pasar de decir, no sé manejar mi estrés porque soy un super ejecutivo y me da vergüenza ir a contarle a la psicóloga de la empresa, o soy una persona emprendedora que tengo mucha presión normal como la tenemos todos los emprendedores y quiere tener bienestar y equilibrio. De eso se trata y por eso le puse tanto amor y tanto cariño en que fuera algo práctico para todos los amigos que nos están escuchando y para todos esos lectores que sé que va a ser una aventura muy bonita de descubrir esa fortaleza emocional.
Y no puedo dejar de hablar de lo que pasó, digamos que hace 2 años con el tema de la pandemia y del COVID, y pues no es un secreto que el tema de salud mental y el tema de niveles de ansiedad ha subido en el mundo, y pues bajo tu experiencia lo debes tener muy claro. Y es un poco, digamos que estamos preparados como sociedad de alguna forma para poder bajar esos niveles de ansiedad que nos dejó el COVID. Digamos que este es un buen ejercicio para aquellas personas que tal vez no sufrían ansiedad antes, ahora lo sufren o la experimentan, y es un poco de ¿Cómo estar preparados en dado caso que vuelva a pasar, digamos, que una pandemia igual, que esperemos que no, pero cómo estar preparados mentalmente para afrontarla?
Mira, el nuevo mundo en el que estamos, el mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, un mundo que vemos que cada vez más rápido, un mundo en que nos exigen ser excelentes, ya no es suficiente con que seas bueno, en el que tienes que estar en actualización permanente, en el que tienes que enfocarte en muchos frentes, requiere que pongas el foco en tu bienestar emocional. ¿Y qué quiere decir eso? Si yo digo, ok, tengo un trabajo muy exigente, tengo una serie de proyectos que requieren y exigen de mucha de mi atención y de mi energía, pero tengo mis prácticas de bienestar, que las incluyo cada día, no como una carga, porque la idea es que esto no sea algo que te genere, no te dé estrés por hacer tus ejercicios del estrés, sino que sea tu oasis de relajación. Que tú digas, llego a mi casa y me doy una ducha y hago mi ejercicio y quedo listo para el siguiente día. O mira que los domingos en la tarde la gente tiene mucha ansiedad. 3 de la tarde, yo voy a seguir abriendo, yo creo que mi podcast lo va a pasar para las 3 de la tarde los domingos, porque a la gente a las 3 de la tarde les da ansiedad. Entonces llegan un momento en que comienzan a augurar lo que viene la siguiente semana y llega la ansiedad. Yo siempre les digo una cosa, y esto aplica para los amigos que nos escuchan en Colombia. ¿Sabes quién es Barbarita? Sí. La de un programa que salía, que era una señora de toda chismosa.
Sí.
Me gusta pensar que la ansiedad es como Barbarita. Porque nosotros estamos acá tranquilas hablando de un tema y llega Barbarita. Llega la ansiedad a decirnos, ¿y si se borra todas las grabaciones? Y uno, ¡ah! ¿Y si viene un meteorito y les cae justo acá? ¡Ah! Y nos muestra unos escenarios terribles. Entonces parar y decir, oiga, ansiedad, tengo tanto que hacer, váyase. O no, ahora no te puedo atender, hoy estoy con modo relajación. Ser consciente, tomarnos esto como algo que somos capaces de hacer que funcione, de que es posible cambiar esa respuesta ante la ansiedad y ante el estrés, y que podemos y nos merecemos sentirnos bien. El tema del merecimiento es muy importante, porque cuando yo no hago ese alto y digo, es que puedo pasar a la acción, es que no pasa nada si me tomo 10 minutos de mi día para equilibrarme y sentirme tranquila. No le estoy quitando el tiempo a la empresa, al contrario, estoy invirtiendo en que yo esté bien y pueda trabajar mucho mejor. Creo que son muchas herramientas, pero viviéndolas un paso a la vez. La invitación a los amigos es, separe 10 minuticos de su día para usted, para sentirse bien, y va a ver cómo va ahí acumulando punticos de bienestar, y al final de 3 meses, 2 meses, 1 año, su vida es otra cosa.
Qué bueno eso, me alegra mucho. Y bueno, la invitación también es que puedan escuchar los 3 podcasts, nuestros amigos oyentes, porque realmente les va a servir mucho. Les va a servir mucho, estoy segura que además de leer el libro y de escuchar estos podcasts, pues los niveles de ansiedad van a bajar enormemente, y como les decíamos, es para todos. El libro es para todos. Muchas gracias, Blanca Mary, por el espacio. Muchas gracias por el tiempo, por todos tus conocimientos que nos regalaste en estos 3 podcasts, y por supuesto la invitación es a comprar el libro. ¿Dónde lo encontramos?
Ay, no, estoy súper feliz, está en todas las librerías del país. Muchas gracias a ustedes que vinieron y compartieron con nosotras esa parte tan importante de sus vidas, de su atención, de su tiempo. Es con mucho amor que les compartimos estas herramientas. Vayan, busquen De Ansiosos y Agotados a Tranquilos y Enfocados. Por favor, ayúdennos a ayudar, ayúdennos a llegar a más personas. Si usted encontró algo acá que le sirvió, comparta el podcast, cuénteles del libro, y ya saben que estamos para acompañarlos en este trayecto de sentirnos mejor, de restablecer nuestra salud mental y de tener mayor fortaleza emocional. No, y mil gracias a ti y a Planeta de Libros. Yo feliz acá hablando con ustedes de estos temas que me apasionan.
¿Y en dónde te encontramos? En redes sociales, para que los escuchas vayan y te busquen y pues practiquen todos los ejercicios que nos enseñas.
Estoy en todas las redes sociales como @soyblancamery, o me pueden buscar, me ponen en Google Blanca Mary Sánchez y ahí salen todas mis redes.
Muchas gracias, Blanca Mary. Y nosotros queremos despedirnos, no sin antes recomendarles una serie de libros que te ayudarán a equilibrar tu salud física, emocional y mental. Iniciando, por supuesto, con el protagonista del día, De Ansiosos y Agotados a Tranquilos y Enfocados, un plan de acción de 8 semanas comprobado para sanar la ansiedad de forma definitiva. El segundo libro que les queremos recomendar es El Arte de Pensar Bien. Es un complemento ideal para el desarrollo del bienestar mental, también de nuestra autora de la casa, Blanca Mary Sánchez. Y el tercer libro es Tu Cerebro, de Sara Mesa Vélez. Descubre cómo mantener un cerebro sano hasta los últimos días de tu vida. Blanca Mary, muchas gracias.
Muchas gracias y un abrazo para todos.
Para todos, muchas gracias por estar aquí, por este tiempo, por este espacio. Así llegamos al final de este podcast de Planeta de Libros y queremos que esta sea la oportunidad perfecta para que todas las personas que nos oyen en este momento nos escriban sus impresiones en las redes sociales. Nos encuentran como Planeta de Libros Colombia en todas las plataformas de streaming. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.